Bienvenido a Enfoque a la Familia. Hoy nos acompaña un gran amigo, un gran adorador, querido en todo Iberoamérica, uno de los cantantes cristianos más influyentes de nuestra época. Y digo de nuestra época porque crecimos juntos, ¿no? Tantos años. Y me refiero a mi buen amigo Marcos Witt. Marcos Witt es hijo de misioneros en México. Tiene más de 40 años de ministerio. Ha publicado 13 libros que han sido muy destacados y muy vendidos. Ha grabado más de 30 álbumes musicales. Ha recibido 5 premios Grammy y 2 Billboard. Así es, ¿no? ¡Wow! Impresionante, Marcos. Fundador de Canción, y en Canción ha impulsado a muchos cantantes, y fundador del Instituto Canción, que prepara líderes y ministros de alabanza en todo el mundo, en varios países. Pastor por 10 años, hace ya algunos años, y sobre todo el esposo de Miriam, padre de 4 hijos y abuelo de
3.
Bienvenido a Enfoque a la Familia,
qué
Marcos.
Qué amable, gracias, Sixto, qué gusto acompañarte.
Marcos, siempre es un honor escucharte y verte. Dios te ha llevado a una posición de influencia y tu ministerio ha sido activo desde el principio. ¿Cómo ha sido guardar el equilibrio entre la vida pública, el ministerio y edificar una familia?
Bueno, yo tuve la bendición de casarme súper bien. Esa es la verdad, es que todo ese crédito se lo doy a mi esposa Miriam. Ella es una mujer muy equilibrada emocionalmente, espiritualmente. Y entonces ella supo manejar una vida privada en la casa que no permitiera que la vida pública mía afectara la vida privada. Te doy un ejemplo. Una vez, hace muchos años, mis hijos eran todavía chiquitos, una revista muy conocida quería hacer una entrevista tipo de un día en la vida de Marcos Witt, ¿no? Y entonces me pidieron que si podían acompañarme todo el día, ese día a la oficina, a la casa, cenando. Y entonces yo dije, mira, qué bonita idea, ¿no? Y qué privilegio. Entonces se lo llevo a Miriam y le digo, oye, pues mira, quieren la revista tal, y quieren venir a... Y quieren tomarnos fotos. ¿Y qué más quieren hacer? No, pues saber cómo vivimos. Ok, ponme atención, me dijo. Fue una de esas veces donde Dios va a hablar, ¿no? Me dice, jamás voy a permitir que entre ningún miembro de la prensa a nuestro santuario familiar. Wow. Me dijo, tus hijos no pidieron ser famosos. Yo no pedí ser famosa. Eso es algo tuyo. Y de aquí, de la puerta para adentro, es privado. Jamás me vuelvas a pedir esa. ¿No? Y así fue como crecieron mis hijos, con una seguridad privada que les trajo, desde mi óptica, les trajo un balance muy bonito, el no saber o no beber de esa fuente de que mi papá es famoso, ¿no? Sino simplemente, esta es nuestra casa y mi papá es mi papá. Yo venía de eventos donde me regalaban las llaves de la ciudad y me honraban en los congresos de las naciones. Y tengo todo ahí guardado como lindas memorias, ¿no? Y estadios llenos de todos los tamaños. Y llegaba yo a mi casa, oye, mira, que me dieron las llaves de la ciudad y que me reconoce, me recibió el presidente de la nación y que vinieron tantos miles. Y ella, ay, qué bueno, qué privilegio, la gloria a Dios. Oye, ¿me ayudas a sacar la basura? Porque mañana pasa. Y ahí va el gran hombre de Dios con sus llaves de la ciudad y dos bolsas de, ¿no? Y así fue como mantuvimos y seguimos manteniendo ese equilibrio hermoso entre lo privado y lo público.
Me suena conocida la historia, ¿no? Helen no tiene redes sociales, es el cable a tierra, y cuando mis hijos muchas veces nos hablan a los dos, dicen, los hemos necesitado tal cual. Mamá, un cable a tierra que nos ayudaba a entender. Y nunca habló mal Helen del ministerio. Nunca hizo sentir que yo estuve ausente. Ella cubrió mi espalda y lo ha cubierto de tal manera que mis hijos me sintieron presente. Yo creo que eso es crucial. Hay otra realidad, Marcos, de ser muy conocido, y es el mundo de la crítica. Hoy las redes sociales destruyen. Y no sé por qué algunas personas enfermas mentalmente han tomado esa tarea de criticar a otros como si fuese un negocio. Que en el fondo creo es un vulgar negocio para hacer dinero. No tiene nada de buena intención. ¿Cómo has logrado proteger tu corazón y el corazón de tus hijos cuando escuchan esta basura? Que no lo digo por ser Marcos Witt, es que le pasa al chico, a la chica, a este y al otro. Sí. A cualquiera nos pasa hoy. ¿Cómo se logra proteger el corazón en un mundo dañado?
Bueno, te confieso que al inicio fue algo muy complicado para mí, ¿no? Porque soy una persona que creo lo mejor de las personas y jamás se me ocurriría que hay una mala intención por parte de algún pastor o alguna persona. O sea, siempre creí lo mejor en las personas. Y entonces, cuando algunas de estas personas en las que yo también creí, ¿no?, se voltearon en mi contra y empezaron a atacar, me dolió profundamente. Yo no estaba preparado. He dicho muchas veces, en la escuela bíblica, a donde yo fui a estudiar, no me prepararon para esa. Te van a atacar, te van a juzgar, aunque lo leemos en la Biblia, ¿no? Bienaventurado eres cuando te... Amén, lees eso y amén. Pero cuando ya te pasa, wow, al principio... Mira, en aquellos años existía una tecnología que se llamaban cassettes, ¿no?
Sí.
Y cuando empezaron a decir que mi música, si la tocabas al revés, habían alabanzas al diablo y mensajes ocultos. Y yo decía, me dan demasiado crédito. Yo apenas puedo dar un mensaje al derecho, mucho menos al revés, ¿no? Y empezaron a quemar mis cassettes. Y eso a mí me afectó profundamente. Gracias a Dios, me casé bien. Esto va a ser una frase recurrente en esta conversación, porque yo iba con Miriam y le decía, ¿te puedes creer que fulano dijo esto? ¿Te puedes creer que andan diciendo eso? Me dice, deja que la gente tenga su propia opinión. Tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. Tú no te preocupes de lo que anden diciendo. Y gracias a Dios, a lo largo de los años, esa terapia de escuchar eso y de recibir esa instrucción, me ha hecho... Hoy día realmente ya no me mueve. O sea, tengo dos opiniones que realmente me importan. Una es la del Señor Jesucristo. Su opinión me interesa muchísimo. Y la segunda opinión es de mi esposa Miriam. Los demás realmente no me interesan tanto su opinión y ya no me afecta tanto. Pero esa es una bendición de llegar a esta edad.
Claro.
¿No? De haber cubierto el corazón. Y entonces lo que diría a cualquier persona que está siendo atacada o criticada, para empezar, no eres tan bueno como todos dicen que eres, ni tampoco eres tan malo como todos dicen que eres. Ahí por en el medio es donde estás tú haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Los que te halagan y te aplauden y te echan flores, no te tragues eso tampoco. Pero también por el otro lado, no te comas toda esa amargura. Es un veneno que te va a destruir, ¿no? Tú conoces la verdad y esa verdad te hace libre de lo que están diciendo tus detractores. Entonces, vive en esa libertad.
Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo construir un legado que impacte por lo menos 3 generaciones? Hemos creado un curso para ayudarle a resolver esta pregunta. En este curso, Un legado que deja huella, Sixto Porras comparte acerca de cómo crear una visión de futuro que impacte a su familia. Identificará aquellas áreas de dolor que debe sanar para no heredarlas a la siguiente generación y será retado a actuar intencionalmente con sus hijos para transmitir el legado espiritual que usted desea dar. Este curso incluye una guía del participante que le permite reflexionar en diferentes puntos de su vida personal y de la historia bíblica que va a estar estudiando. ¿Cómo accesar este curso? Visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com/legado. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/legado. Continuamos con el programa.
Permíteme hablarle al hijo de alguien que está siendo atacado y él se ha resentido, se ha alejado de la iglesia. No quiero volver a ver a esos que se llaman hermanos, me han herido. Han hablado mal de mi papá. ¿Qué le dirías a un corazón herido de un hijo que hoy llora por la crítica que vive su padre o la misma familia?
Bueno, lo primero que esa persona necesita saber es que no es culpa de ella. No es por tu culpa que están atacando a tus papás o diciendo, eso va a pasar a cualquier persona que estamos en la vista pública, ¿no? Y lo segundo que le quiero decir a esa persona es que vas a estar bien. Viene un día que vas a estar bien. Ahorita entiendo tu dolor, lo he vivido. Entiendo tu pesadez, entiendo tu desilusión. Vamos a hablar de eso un momento, Sixto, porque es desilusionante. Cuando has creído en alguien y te desilusiona, ¿no? No alcanza el ancho de lo que de la fe que tú le tenías a esa persona. Y de repente te queda mal, y de repente es un escándalo, de repente es un bochorno. Pero Dios sigue estando sentado sobre el trono. Él no ha abdicado el trono, Él sigue siendo el Señor de señores, y en tu vida Él lo va a hacer. Al rato esa herida te va a sanar. En algunos casos necesitas buscar ayuda. No te puedes sanar solo. Necesitas buscar un consejero, un profesional, alguien con quien hablar para que te sane bien esa herida, pero vas a estar bien.
Wow. Y no lo olvides, tú que nos estás escuchando, no lo olvides, vas a estar bien. Dios presentará defensa contigo y por ti. Y muchas veces cuando lo hemos enfrentado, hemos tenido que volver a escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar aquellas voces que nos lastiman. ¿Cómo has restaurado el corazón de tus hijos cuando se han sentido frustrados o decepcionados con la vida o la sociedad? ¿Qué les has dicho?
Híjole, esa parte es muy, muy difícil, ¿no? Porque lo que uno menos quiere es que sus hijos sufran. Cuando ves a tus hijos sufrir, wow, esa es la parte muy difícil. Pero luego tengo que recordar que el Señor es el Señor de ellos. Yo no soy el Señor de ellos. Ellos tienen una responsabilidad personal con el Señor y su relación con Dios es muy personal. Y hay cosas que posiblemente yo como su papá, a lo mejor puedo ayudarles con algunas cosas, pero hay otras cosas, por ejemplo, sus propias desilusiones, aún quizás sus desilusiones conmigo mismo, ¿no? Eso es algo entre ellos y Dios. Ahora, cuando nuestra familia... Mi familia es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy vocal. Mis hijos crecieron dando sus opiniones, hablando sus opiniones. Es algo que Miriam y yo les dimos esa libertad de hacer en la casa, ¿no? Hay veces que sus opiniones no van de acuerdo con las mías, pero igual tienen la libertad de hablarlo. Entonces, si tienen una desavenencia conmigo, vienen conmigo y me lo dicen directamente, ¿no? Pero cuando ellos tienen una desilusión con la vida, con la forma en que la vida los ha tratado, lo que tienen que siempre encontrar en su mamá y en su papá es el abrazo, ese consuelo. Ellos pueden saber que pueden venir con nosotros y los vamos a abrazar, los vamos a consolar. Pero la desilusión de esa situación es algo que ellos tienen que tratar directo con el Señor. Y yo puedo orar por ellos y animarlos, pero al fin de cuentas es su relación con Dios directa la que va a ayudarles a sobrevivir esos golpes que la vida nos trae a todos.
Muchas veces no sabemos qué decir y simplemente un abrazo, un estamos juntos. Cuando mis hijos han querido hablar conmigo, me dicen, vamos a comer. Y al principio yo me sentía cansado y yo decía, no, hoy estoy cansado, hasta que un día me di cuenta que cuando querían hablar me invitaban a comer. Desde entonces no rechazo una invitación de mis hijos a comer porque es un momento de abrir el corazón. Y esto que estás diciendo es clave. Los ayuda a ellos a crecer y a encontrarse con Dios y con ellos mismos.
Sabia la reflexión de Marcos Witt y Sixto Porras hablando sobre cómo un padre puede acercarse al corazón de los hijos aún en tiempos difíciles y cómo afianzar su fe. Si a usted le gustaría aprender más sobre este tema, en el próximo programa tenemos la segunda parte de este tema que estamos desarrollando con Marcos Witt. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.